Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Bienvenidos, aquí estamos. El equipo de Niketán dándoles la bienvenida, Gustavo Cansobre y Aldana Tenaglia, recibiéndolos para esta nueva sesión de Cultura de India que siempre tiene tanto para ofrecerles. Buenas tardes, Aldana, bienvenida también.
Hola, Gustavo, bueno, contenta de compartir, como todos los lunes, hace ya 10 años, la información que tenemos para llevarles de India en nuestro idioma, India en español.
Vamos entonces a recibir a nuestros auspiciantes, así ya comenzamos con nuestra invitada central.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Recibimos amigos y amigas oyentes de Niketán aquí en FM Radio Cultura a la doctora Lía de la Vega. Buenas tardes, Lía, bienvenida nuevamente aquí a Niketán.
Buenas tardes, Gustavo, muchas gracias por la convocatoria.
Estás participando de un ciclo organizado desde México por el doctor Oscar Figueroa de la UNAM sobre la presencia en la cultura latinoamericana del pensamiento de Oriente y en particular en tu caso en el de la India. Contanos un poco este gran proyecto que se está desarrollando y cómo vas a participar tú en él.
Bueno, en principio gracias por traerlo a cuento. Todas estas iniciativas surgen de trabajos que venimos haciendo juntos, que nos encuentran confluyendo con el doctor Oscar Figueroa en distintos contextos sobre el gran tema de orientalismo. En este caso en particular, este año Oscar está dirigiendo un proyecto de investigación al cual nos hemos sumado algunos colegas de distintos lugares, que se llama India en el imaginario cultural hispanoamericano, historia y representaciones, y a cuento del mismo surge una serie de charlas en un primer ciclo que hacemos este año. Hemos hecho un ciclo anteriormente, y en este caso vamos a abordar fundamentalmente la presencia de India en las letras, en español en general, y yo estoy participando, bueno, en principio en el proyecto de investigación, muy concretamente buscando la mirada de Ricardo Guiraldes sobre la India, y por otro lado voy a ser una de las coordinadoras del ciclo de charlas que se inicia mañana online desde la UNAM.
Contanos, Lía, esa avanzada general que la cultura, no solo de India, sino en general del Oriente, tuvo en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, porque realmente es mucho más notable y más amplia de lo que a veces popularmente se conoce, ¿no?
Sí, en realidad en el siglo XIX, e inclusive hay antecedentes antes, fundamentalmente se viene pensando, por supuesto, lo que en ese momento se denominaba como Oriente, y se conoce una enorme producción literaria, ¿verdad? Sabemos del enorme proceso de traducción, el desarrollo de grandes diccionarios, de especialistas en lenguas como el sánscrito. Y todo eso fue inundando primero Europa, y nosotros hacia el siglo XIX y principios del XX ya podemos encontrar en el Río de la Plata la traducción de algunas obras que tienen que ver con ese gran movimiento de traducción que se estaba dando, con la construcción de una identidad además proyectada en Europa de lo que en ese momento era visto como Oriente. Y entonces ya podemos encontrar en esa época una traducción de Las Mil y Una Noches, el clásico de literatura árabe persa, que había tenido una primera traducción en francés por Antoine Galland en el siglo XVIII. Y en 1789 hubo un fraile español que hizo una versión en castellano. También se hizo en el siglo XIX una traducción al español, curiosamente en París, sin revelar quién era el traductor. Y por supuesto, a medida que nos acercamos hacia el siglo XX, van apareciendo ya más traducciones, esta vez directamente del árabe, ¿verdad? En general, algunas de las traducciones que encontramos hacia fines del siglo XIX localmente son traducciones de traducciones hechas en otras lenguas occidentales. A medida que vamos yendo hacia el siglo XX, encontramos traducciones directas del idioma fuente, el idioma original. Una cosa similar pasa con el Ramayana de Valmiki. La primera noticia que hay en el Río de la Plata es una reseña que escribe Lucio Vicente López, que era, digamos, parte de esa generación del 80 tan conocida por nosotros, que va a publicar en la Revista de Buenos Aires en dos entregas a fines de 1869. Y en esa reseña que escribe de la obra, él va a dar cuenta del conocimiento de dos traducciones europeas, una francesa y una italiana. Y la primera edición ibérica de ese Ramayana va a llegar bastante más tardíamente, ya un poquito más cerca de la mitad del siglo XX, ¿verdad? Pasa también con una obra que es central para nosotros, el texto de Bhagavad Gita, que tiene una primera traducción al español en Buenos Aires en 1893, editada por la Sociedad Rama Argentina, que era una filial de la Sociedad Teosófica Internacional, y en 1896 aparece una segunda traducción del cordobés Emilio Roquet, que toma de referencia la versión francesa de Burnouf, que es de 1861, que es muy conocida, y también circulaba hacia esa época una versión de las Rubaiyat, las cuartetas de Omar Khayyam, que habían tenido una primera versión en inglés en 1859, que va a tener una primera versión en español, en castellano, en 1904 con la traducción de Juan Doublán en México. Y por supuesto, a todo esto se le suma el auge de corrientes espirituales que se da en el siglo XIX, básicamente el espiritismo de Allan Kardec, que es el primero en llegar. Que va a registrar unas primeras agrupaciones informales en 1870 y una primera sociedad oficial en 1877, que se denominaba Constancia, que estaba presidida por Cosme Mariño, y un poquito después, hacia 1893, va a llegar la primera rama de la sociedad teosófica de nuestro país, pero también de Sudamérica, que se denominó Luz, y que contaba con el aval de la sede central en Madrás, ¿no? Y que, digamos, tenía al geógrafo Alejandro Sorondo como este gran nexo que intentaba traer esa corriente hacia acá, y después esta corriente, como sabemos, va a ir captando personajes muy importantes: Alfredo Palacios, Leopoldo Lugones, Carlos Encina, que fue luego decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, etcétera, etcétera. Y todo esto ha dejado una impronta gigantesca en lo que es la lectura de India, la vivencia de India, la interpretación de India, ¿verdad? Todo eso confluía con la presencia de muy poquitos migrantes indoingleses que están captados en el Censo Nacional de 1895, que es el segundo, aunque hay algunos testimonios de migrantes que dicen que en 1870, en esa década, ya había alguna persona originaria de India en la Argentina, muy asociados a los trabajos en las plantaciones de origen británico, de caña de azúcar, etcétera, etcétera, y también asociado a la llegada de algunos personajes, bueno, como Tagore. No le vamos a explicar a Gustavo esto en particular, pero también al Maharajá de Kapurtala, que llega para el centenario, etcétera, etcétera, que de alguna manera empiezan como a incendiar las imaginaciones, ¿no? Respecto de Indias. Y ya después, el siglo XX, nos va a encontrar con pequeños grupos acomodados, podríamos decir, interesados por la llegada al país de algunos swamis, a los que traían por varios meses para que les enseñasen acerca de textos y, por supuesto, la práctica de yoga, ¿no?
Todo este gran movimiento tan diverso, tan extendido en el tiempo, que como bien indicás, tuvo inspiración en el llamado orientalismo europeo, tuvo a su vez una manera propia de tomar ese orientalismo en general en América Latina y en particular aquí en Argentina. ¿Querés indicar algo al respecto, Lía?
Sí, a mí me parece que una cosa que es interesante tener presente es que cuando nosotros llegamos a 1910, esta cuestión del orientalismo ha tenido, perdón que tengo acá tres materiales distintos de clases también abiertos, ha tenido distintos recorridos, ¿no? Yo creo que la primera parte del siglo XX permite ir avanzando hacia una mirada más generosa de ese oriente que primero es asociado al despotismo, etcétera, etcétera, y que lentamente va a ir avanzando en otro sentido, entre otras cosas, porque también el siglo XX trae, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, y entonces hay una búsqueda inevitable de otros horizontes intelectuales, inspirados fundamentalmente en valores pacifistas. El público letrado iba creciendo progresivamente y entonces también surgía el interés por otros pueblos y culturas, por así decirlo. Por supuesto, una gran atracción por parte de las filosofías, las denominadas filosofías orientales, ¿verdad? Fundamentalmente todo lo relacionado al hinduismo o el neo-hinduismo y al budismo. Como bien dice Gustavo, con esto de seguramente suma de interpretaciones locales, ¿no? Pero creo que en ese sentido fue avanzando la mirada local con búsquedas propias, que además está bastante explorado por distintos académicos argentinos que avanzan en conocer más del tema.
¿Y qué aportó, cómo incidió particularmente en la obra de Güiraldes el conocimiento justamente de la India y cómo se reflejó en sus producciones? Porque no fue una simple curiosidad intelectual secundaria dentro de su vida.
Así es. Bueno, Güiraldes, como sabemos, nace muy cercanamente a fines del siglo XIX, en 1886, y su contexto es el de una familia acomodada, de grandes personajes que no solo tienen una riqueza material sumamente importante, sino también distintas aspiraciones y distintas inquietudes que lo ponen en un lugar de privilegio, ¿no? Por ejemplo, su abuelo es considerado el primer coleccionista de arte que tuvimos en Argentina, etcétera, etcétera. Al momento del centenario, su padre era lo que sería el actual intendente de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Entonces, ya de por sí, digamos, su familia marcaba toda una serie de características particulares. Lo que relatan los datos biográficos es que a partir de 1920 es su cuñado, Conrado del Carril, el hermano de Adelina, con quien él se había casado, también ambos provenientes de una familia muy acomodada, el que lo va a poner en contacto con determinada bibliografía. Muy concretamente, el libro Los Grandes Iniciados, de Édouard Jude, que había sido publicado en 1889 y que tenía una orientación profundamente teosófica. Y a partir de ahí, él inicia una búsqueda que lo relaciona con toda esta bibliografía, pero lo que me resulta a mí más apasionante es que él termina generando producciones propias que dan cuenta de eso, ¿no? Hay algunos estudiosos que señalan que inclusive hay influencias en el segundo sombra de algún gurú de la India. Él viaja en 1910 por primera vez a la India con su amigo Adrián Diel. Recorren no solo la India, distintos países de Asia. Están un año, año y medio viajando y luego vuelven y esa primera impresión, esa primera impronta se va complementando con una enorme cantidad de lecturas de las cuales en las publicaciones específicas, inclusive las póstumas que su señora Adelina del Carril hace de determinado material muy concreto, que es el sendero que él produce en 1967 y Diario, que es el cuaderno de disciplinas espirituales, que fue publicado en el 2008, ¿no? Entonces, si hablamos de textos, hablamos del Evangelio de Ramakrishna, por supuesto los sutras de Patanjali que estaban comentados por Vivekananda, el texto de Bhagavad Gita que es inevitable para todos, la bibliografía de René Guénon, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental para mí es que él se lanza a una práctica propia desde lo corporal, que es asistido por libros sobre práctica yoga, empieza él una práctica propia. Por supuesto, con todos los defectos que uno puede ver a la distancia, claro. No era una práctica rigurosa y cuidadosa de toda una visión integral del yoga, pero era una práctica bastante frecuente. Nosotros vamos a encontrar escritos una gran cantidad de detalles de prácticas respiratorias, prácticas que buscaban asociarse o acercarse lo más posible a prácticas meditativas. Da también cuenta de una suerte de cercanía, si se quiere, con un tipo de medicina que pretende alejarse de lo alopático, ¿verdad?
Evidentemente, un visionario para su momento, no tanto por el contacto con el Oriente, como precisás, sino por cómo busca él vincularse personalmente y le
Así
imprime
es.
un sabor tan propio y que perduraría también, evidentemente, a través de la labor de su esposa, no porque fuera su esposa, sino por los valores propios con que Adelina se relacionó con la India en particular. Pero ese debería ser el tema de otro programa.
Así es. En realidad, él tenía planeado con Adelina un segundo viaje de él a la India. Pero bueno, muere en París, como ya sabemos, en 1926. Ese viaje juntos queda trunco, pero efectivamente, como bien decís, es Adelina quien continúa ese viaje que iniciaron juntos en dirección a la India, ¿no?
Volviendo al inicio, Lía, ¿cuál es la próxima de las actividades dentro de este ciclo y cuándo vas a estar presente vos?
Mira, mañana iniciamos una primera charla, pero de todas maneras creo que vamos a tratar de estar todos. Vos sabés que estamos coordinando con Óscar Figueroa y con Pujol, quien dirige el Instituto Cervantes en India, quien sin duda vos también conocés. No siempre podremos estar todos, pero intentaremos seriamente estar. Lo que sí puedo hacer es pasar a ustedes el contacto para difundir la reunión de mañana, si les parece bien, como para que los que nos están escuchando, que tengan ganas de sumarse, lo puedan hacer tranquilamente. Por supuesto, lo pueden hacer online, no tiene ningún costo y además va a quedar luego subido en la web de la UNAM, así que podremos también pasarles a la gente del programa los enlaces que faciliten el acceso luego, si no es sincrónico.
Desde ya, muy interesados en hacer la difusión de toda esta actividad relacionada con el encuentro entre nuestras culturas y las culturas del Oriente. Muchísimas gracias, Lía, por todo lo que has traído para compartir con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes como siempre. Un abrazo.
Yeah.
Vamos a conversar ahora con Florencia Cipriota, ella es escritora y formadora de profesores del Arte de Vivir Argentina, y nos va a contar de qué se trata la propuesta del profesorado de yoga online que comienza en estos días. Hola Florencia, bienvenida, ¿qué tal?
Hola chicos, muchas gracias por la invitación, un honor siempre estar acá, una vez más.
Bueno, una vez más, abriendo, comenzando el año con una de las propuestas centrales del Arte de Vivir, que es la formación para profesores de yoga, que también a partir de la pandemia tiene esta versión online con todas sus ventajas. Contanos un poquito cuál es esta propuesta, Flor.
Sí, exactamente. Bueno, el profesorado en Argentina, en Latinoamérica, en realidad ya es el octavo año que iniciamos. Si bien la escuela de yoga ya tiene 40 años, el Arte de Vivir tiene 40 años, en Latinoamérica la formación de profesores de yoga tiene 8. Y desde la pandemia, desde marzo del 2020, empezamos con la modalidad 100% online. Así que por el momento seguimos con esta modalidad que le dio mucha posibilidad a gente que está en todos los países de Latinoamérica. Esto es abierto, somos más de 20 países los que participan de la formación y hay gente de todos lados de cada país, entonces tienen la suerte de poder hacerlo desde el lugar en el que estén y por eso continuamos con esta modalidad 100% online. Es un profesorado con una formación muy integral, un programa muy completo que cuenta obviamente con la base de toda la formación de Sisi Ravi Shankar, ¿no? Es un profesorado desde el Arte de Vivir.
Contanos un poquito, Flor, cuál es la propuesta en relación al programa. ¿Qué es lo que se ve, por ejemplo, en el primer año?
El profesorado tiene, el funcionamiento es una clase intensiva al mes, entonces son 10 clases en primer año, 10 clases en segundo. Incluye además clases prácticas online, que es todos los días tenemos más de 40 horarios por semana y cada alumno puede elegir cuándo tomar esas clases. Pero dentro de las clases mensuales tienen diferentes materias. Entonces hay un programa de técnica y biomecánica, hay un programa de anatomía y fisiología aplicadas al yoga, hay un programa de filosofía del yoga, después esta metodología para armar las clases y para cómo ser un buen profesor, y después la práctica en sí misma. Entonces en cada una de estas áreas los alumnos se entrenan en primer año en un conocimiento más inicial y básico como para empezar a dar clases y tener un primer certificado de 200 horas, y en segundo año se avanzan todos los temas muchísimo más profundo en el programa y tienen un certificado completo de 500 horas. Tiene certificación internacional, está avalado por el Ministerio de Ayush y por la Indian Yoga Association y por Yoga Alliance en Estados Unidos. Entonces es realmente muy completo. Y lo más lindo para mí, que siempre cuento, es que no solo el programa es muy completo de contenido en sí, sino que es una formación de mucho crecimiento personal. Hay muchos alumnos o muchas personas que quizás están en el camino del yoga hace un tiempo y que quieren seguir profundizando o avanzando en su camino personal y que quizás no tienen pensado dar clases o creen que por el momento no darían clases, pero toman este profesorado como un camino de 2 años de perfeccionamiento en observar a su propia mente, en trabajar en su cuerpo, en controlar las emociones. Entonces es un camino muy lindo, no solo para el que quiera ser profesor, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Entonces es muy amplio, el profesorado está abierto a todos, no tiene requisitos, entonces cualquier persona que quiera formarse es bienvenido.
Florencia, en estos 2 años de pandemia, ¿vieron también un crecimiento de alumnos y alumnas que se acercan a la fundación?
Sí, la verdad que tuvo un crecimiento enorme, primero porque al pasar a modalidad online hay mucha más posibilidad de gente que quizás antes estaba lejos y le costaba venir una vez por mes, si bien había muchos alumnos que hacían el esfuerzo desde venirse de cualquier parte del país, ahora tienen más posibilidad de participar, y también porque en pandemia vimos que como fue tan complicado para muchos sobrevivir a lo que nos demandaba la situación, mucha gente se volcó a aprender a manejar a su mente, a descubrir la meditación, a practicar respiración. Entonces el profesorado fue una muy linda salida para ellos, que muchos de los alumnos que se están recibiendo ahora, ayer tuvimos una de las clases finales de los primeros alumnos, decían, siento que el profesorado me salvó la vida estos 2 años, como me ayudó a atravesar la pandemia, descubriéndome a mí mismo, encontrando herramientas nuevas, calmando mi estrés, bajando la ansiedad, y además tengo la posibilidad de compartirlo con otros. Entonces tuvo mucho más que solamente ser un profesor, ¿no?
Contanos, Flor, también, por favor, hoy día cuando se dice yoga no siempre es unívoco el significado, y entonces hace falta aclarar ¿cuál es el tipo de yoga, cuál es el estilo de yoga que se enseña a través del Arte de Vivir?
Exactamente, muchas veces, sobre todo en Occidente, creemos que yoga es solamente las posturas físicas o el movimiento con el cuerpo, ¿no? Y Sri Ravi Shankar, el fundador del arte de vivir, nos cuenta siempre que es mucho más, que todos sabemos, que decimos, como tradicionalmente es un estilo de vida, pero a veces nos cuesta entender qué significa eso, ¿no? Entonces, dentro del profesorado se ven no solamente las asanas, posturas físicas, sino también técnicas de respiración, pranayamas, técnicas de meditación, diferentes estilos de meditación y también esto del estilo de vida, ¿no? Una alimentación más saludable, tener un mejor descanso, cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con vos mismo, cómo empezás a controlar, a manejar los estados de ánimo para que no te ganen, cómo le haces frente a la demanda del ambiente, ¿no? Es un poco, es integral, no es solamente mover el cuerpo. Entonces, yo siempre digo, obviamente los beneficios físicos están, porque naturalmente cuando practicas posturas, sos más flexible, sos más fuerte, mejoras todos los sistemas del cuerpo, pero practicando el yoga real o en su forma pura y completa, tenés muchos más beneficios, ¿no? Que van más allá del cuerpo. Eso es lo que a mí me resulta siempre contarle a la gente que quizás se queda con solo voy a hacer yoga y creo que no es para mí porque no soy flexible o porque siento que a mi edad ya no podría empezar o porque nunca hice ejercicio físico. Y esto va mucho más allá del cuerpo. Tenemos alumnos en el profesorado de 80 años y hacen todo. Si bien muchas de las posturas no les salen, todo el resto, que es el 80%, pueden hacerlo perfectamente. Entonces, realmente es para todos. Y es una invitación a mejorar tu calidad de vida, no solo a mejorar la flexibilidad del cuerpo.
¿Cómo es? Explicaste la modalidad, pero ¿cómo son los horarios en particular? ¿Están determinados o son todos abiertos?
Las clases mensuales, que es una clase intensiva, es todo el día, de 10 de la mañana a 18 horas en Argentina, ¿no? Porque esto para cada país cambia el horario, estamos todos en un mismo encuentro, pero según el uso horario cambia. En Argentina es de 10 a 18, una vez al mes, y después en la semana tenemos clases online en vivo, que son por Zoom, y los profesores están ahí disponibles dando la clase en vivo, que hay más de 40 horarios por semana, entonces cada día hay entre 7 y 8 clases diferentes, que todos los alumnos de cualquier país, no importa dónde estén, pueden elegir sumarse. Y tiene un requisito que tienen 8 clases por mes que tomar, pero la mayoría de los alumnos toma mucho más que eso porque está disponible desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces cada uno lo adapta a su rutina. Sabemos que mucha de la gente que está en esta formación tiene su trabajo, tiene su casa, tiene su familia y tiene un montón de actividades. Entonces la idea es que cada uno lo adapte a su rutina, que pueda tomar la clase en el horario que le quede mejor. En su cronograma, y sí, una vez al mes nos encontramos todos.
En ese horario, en días sábados, ¿no?
Día sábado, sí, es un sábado completo. Y después la formación se completa con los cursos iniciales y avanzados del arte de vivir, que es la parte experimental, digamos que durante el profesorado, que obviamente tienen exámenes y tareas, pero hay todo más profundo, la idea es que puedan experimentar de qué se trata esto, no solo aprenderlo intelectualmente. Entonces, esta formación se complementa con los cursos del arte de vivir en el que se practican las herramientas y se profundiza. Desde el curso inicial de técnicas de respiración, donde se aprende el Sudarshan Kriya, que es la técnica principal del arte de vivir, hasta retiros avanzados de silencio, que son retiros residenciales, que pueden ser online, pueden ser presenciales, ahora estamos volviendo recién a lo presencial. Entonces eso complementa la experiencia de no solo aprenderlo para rendir un examen, sino de vivirlo. La idea es que se transformen en yoguis, no solamente en profesores de yoga, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más lindo, que cada uno pueda vivir esta experiencia y no solo saberla.
¿Cómo pueden hacer los que están interesados, Flor, y cuándo comienza?
Comenzó este sábado pasado, pero todavía hay posibilidad de inscribirse hasta el 22 de abril, porque recién empezó la introducción, entonces las clases ya están disponibles, cualquier persona que se quiera sumar ya puede empezar a tomar clases a partir de hoy mismo y nos pueden contactar a través del Instagram de elartedevivir.ar, elartedevivir.ar, ahí está toda la información, nos pueden escribir por privado y consultarnos, también está la página web del artedevivir.org o cualquier cosa a mi Instagram personal, flor.cipriota, y ahí les vamos a pasar toda la información para poder matricularse, inscribirse y tener toda la información. También está bueno que sepan que al ser online está disponible una plataforma de contenido y de material que está incluida dentro de la formación. Es como nosotros le decimos el Netflix del arte de vivir, es una plataforma en la que están todos los videos de conocimiento de sabiduría de Sri Ravi Shankar, están todas las meditaciones guiadas, hay mantras para escuchar y mantras para cantar. ahí adentro están incluidas las clases de yoga, hay de todo, es como el Disney del yoga, digo yo, siempre me río por eso, está todo el material ahí, todo el contenido que van a necesitar durante estos 2 años, y no solo el del profesorado, sino muchísimo más, para que cada alumno pueda profundizar en lo que más le interese.
Muy bien, entonces están todos invitados, Florencia Chipriota, una de las directoras del profesorado de yoga de El Arte de Vivir, les estuvo contando todas sus características. Muchísimas gracias, Flor.
Muchas gracias a ustedes.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Seguimos adelante con este espacio que dentro de Niketan hemos acoplado a la campaña Conoce India, que desde la Embajada de la India en Argentina se viene desarrollando hace más de un año para acercarles a ustedes destinos, comidas, tradiciones, todo lo que hace a la diversidad cultural de India que tanto nos apasiona y que además ahora sabemos que está muchísimo más cerca porque tal cual Leticia nos informó en el programa pasado, ha recomenzado la emisión de visas de viaje de turismo. Así que la hemos traído nuevamente a Leticia aquí con nosotros. Bienvenida, Leticia.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Sabes que con respecto a eso también estuve averiguando y ahora tenemos la visa online que no necesita siquiera pasar por la embajada, porque, digamos, es algo así como que se comienza acá. Y cuando uno entra a India, ya sea por el aeropuerto de Delhi, de Bombay o por donde ingrese, allí presenta lo de la vacuna de la fiebre amarilla y todo ese tipo de cosas, los originales, y lo termina allá. Así que bueno, como le ofrecimos la vez pasada, todo aquel que necesite una ayudita para hacerla, estamos dispuestos.
Bien.
Y bueno, hablando ahora de Orcha, Orcha es una ciudad bellísima, es una ciudad palaciega, que se hace como un poco medio de pasada, porque, bueno, queda, o sea, queda en el estado de Madhya Pradesh, y es una región como medio central, y nosotros lo hacemos siempre cuando, en los itinerarios, porque cuando venimos de Khajuraho, que ya hemos hablado alguna vez, Khajuraho, que es lugar bellísimo con un montón de templos, y vamos hacia Agra. Bueno, en el camino, muy cerca de la estación de Jhansi, que es la estación de tren que al que nosotros vamos para tomar el tren, o sea, más o menos unos 15 kilómetros de Jhansi, se encuentra Orcha. Y entonces, bueno, lo visitamos, pero como decís vos, Gustavo, realmente es, no es una cosa que se hace de pasada, es un lujito, ¿no?
Sí, realmente es un lugar que cuando uno planea un viaje cree que es un destino forzado que tiene que atravesar, y sin embargo ni bien comienza a averiguar y ni bien llega a Orcha se queda realmente admirado. Contanos sí. Un poco, Leticia, lo que se puede ver estando allí en Orcha.
Bueno, en Orcha tenemos un palacio fortaleza, como en muchísimas ciudades indias, porque esto fue fundado, según la historia, en 1501 por un príncipe de la dinastía Bundela, que es, bueno, toda esa zona estuvo manejada por esta dinastía, y realmente son unos templos bellísimos, que aparte de la parte de los templos, o sea, lo más grande que tenemos es el templo real o Raj Mandir, que está construido sobre una base cuadrada, tiene muchísimas ventanas, cúpulas, y aparte de eso tenemos algo que por ahí en otros lados nos vemos, que son los famosos cenotafios. Los cenotafios son, está muy cerca, está cerca de ahí de la fortaleza y está sobre el río, que son monumentos mortuorios. Es decir, que en realidad uno dice, uy, monumentos mortuorios, pero realmente es decir, tienen una elegancia y una belleza muy, muy buena. Pero,
no tenemos que dejar de mencionar los paisajes que brinda Orcha cuando uno justamente se sienta al atardecer hacia esa zona de los cenotafios, realmente es de esos lugares que generan esas postales mentales que uno se lleva para siempre de India, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Sí, lo que pasa es que ya te digo, es muy poca la gente que se queda como para poder disfrutar, como decís vos, de esos atardeceres, porque, bueno, es como siempre decimos, no tiene demasiado prensa, entonces la gente dice, ah, sí, Orcha, pasamos cuando vamos para Agra, para tomar el tren, pero realmente la visita dura por lo menos una hora, más de una hora hasta que podemos llegar a ver todo, y vale la pena hacerlo.
Incluso les recomendamos a los que pasen en el atardecer que se acerquen al Arati que se hace en el templo de Rama, el templo Chaturbhuj, un Arati muy muy lindo que complementa a otros que habrán podido ver a lo largo de su recorrida por la India.
Claro, los Arati son esas, digamos, esas ceremonias como las que podemos ver de pronto en Varanasi o en Rishikesh, ¿no? Es decir, bueno, ceremonias religiosas, pero que son muy, muy interesantes.
Sí, es la ceremonia de la luz. Evidentemente, en Orcha es algo mucho más íntimo, más con un sabor más local, por eso decimos que complementa lo que pueden haber visto en esos otros grandes celebraciones. Y recordemos, Leticia, también cuáles son los próximos viajes que Level Tour está organizando.
Bueno, ya tenemos dos armados que los vamos a subir a la página muy prontamente, que uno es en octubre, vamos a salir, creo que la fecha ya está definida para el 19 de octubre, de modo de poder estar el 24 en Udaipur, porque tenemos la fiesta del Diwali, que es la fiesta de las luces, es la fiesta que prácticamente es como el año nuevo indio, y bueno, la idea es salir de Buenos Aires tipo 19, ir a Bombay y estar en Udaipur, que es un lugar espectacular, para disfrutar del Diwali. Y después, como tenemos mucha gente que quiere ir al sur, ¿qué hacemos? Nos vamos al sur en enero. Así que para aquel que quiera, los esperamos en cualquiera de los dos.
Como ven, India tiene muchas cosas para conocer. Agradecemos a Leticia Gagliano que se hizo presente nuevamente hoy en este espacio para contarles acerca de las maravillas que le esperan en Orcha.
Gracias y nos vemos el próximo lunes.
presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y entre las actividades que vamos a recomendarte para esta semana, comienzan los talleres presenciales en el espacio Durgama, en el Centro Integral de India Durgama, los talleres de Kalaripayattu, el arte marcial del sur de India. Y para saber de qué se tratan estos encuentros, vamos a hablar con la profesora, con Carla Guida Johnson. Carla, bienvenida, Niquetán.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Aldana, a Gustavo y a todo el equipo de Niquetán por invitarme nuevamente al programa. La verdad que es un placer siempre dialogar con ustedes.
La buena noticia es que vuelven las clases presenciales de Kalaripayattu a Durgama. Contanos un poquito cómo es la propuesta, de qué se trata este arte marcial del sur de la India.
Bueno, sí, la verdad que estamos muy felices con todo el equipo de Durgama porque además el espacio está renovado, tenemos un piso nuevo que está hermoso para acercarse al espacio para hacer cualquiera de las actividades de danza, de Kalaripayattu, que es la propuesta que yo comparto, que es el arte marcial del sur de India. Sí, es el arte marcial milenario que surge en el sur, en el estado de Kerala. Y bueno, para quienes nunca hayan escuchado sobre esta práctica, sí contarles que bueno, nace de la observación de la naturaleza, de los animales, y de esa forma va codificando distintas posturas que trabajamos en la práctica. Luego vamos de alguna manera explorando las distintas energías, cualidades de diferentes animales, como el elefante, el caballo, el león, la serpiente, el gato. Bueno, hay varias posturas más que se van desarrollando y que luego se van complejizando en distintas secuencias de movimientos. Es una práctica también meditativa, ya que de alguna manera a través del cuerpo enfocamos la mente en la acción, desarrollando una escucha más amplificada a las percepciones, tanto proprioceptivas como exteroceptivas, la comunicación grupal. Así que a través de estos movimientos la intención es descubrirnos en la práctica, en el movimiento, descubrir nuestra energía, todo nuestro potencial, desarrollar las habilidades de la fuerza, la flexibilidad, la presencia, la expresión, bueno, y muchísimas más habilidades que se van desarrollando como en capas, ¿sí? Es una práctica integral en donde también buscamos alinear cuerpo, mente, y también es una práctica espiritual. Así que están todas y todos bienvenidos a conocer el Kalaripayattu a través del cuerpo, a un poco también uno va redescubriéndose a través de una práctica milenaria, tan lejana, y bueno, y quizás también entender que es una ciencia hermana del yoga, de la medicina ayurveda, así que comparten la filosofía.
¿Cómo fue que vos te acercaste a esta disciplina?
Bueno, hace muchos años atrás yo estudiaba teatro, estudiaba danza, y bueno, la vida, digamos, nunca había imaginado viajar a India, siempre la práctica del yoga había estado muy cercana en las prácticas, digamos, a través del teatro, de la danza, como te decía, y bueno, me hablaron de una residencia en el 2010, una residencia en Kerala, justamente, que era organizada para artistas escénicos, en donde la idea era profundizar en técnicas teatrales tradicionales de Kerala, y parte del programa era la práctica, estaba presente la práctica del Kalaripayattu, también practicamos Kathakali, Kuriatam, música carnática. Así que, bueno, tuve esa experiencia, ese primer acercamiento a la cultura a través de una residencia que duraba 3 meses, en donde, bueno, nos íbamos dedicando, íbamos viajando también por algunas ciudades de Kerala, y yo me enamoré de la práctica y no pude parar de hacerla. Allí luego me quedé, viví 4 años en Kerala, profundizando en esta práctica, bueno, también practicando yoga, y compartiendo con artistas locales, sí, también compartiendo cosas que yo venía estudiando acá en Argentina, como clown. Así que fue muy nutritiva esa etapa de mi vida, porque, bueno, quienes hayan viajado a India me pueden entender, y a quienes no hayan viajado, los invito a hacer esa experiencia, porque es muy especial encontrarse en otra cultura, redescubrirse a uno en otra cultura, y la India es infinita y tiene muchísimos regalos para brindarnos, para acercarnos a nuestro espíritu, al disfrute a través de distintos lenguajes artísticos. Así que para mí fue una gran bisagra en mi vida ese primer viaje, y bueno, y la verdad que sigo muy comprometida con la práctica, y acá en mi regreso de ese tiempo de haber estado viviendo en India, que ya fue hace, sí, en el 2016 regresé a Buenos Aires y estoy acá todavía con ganas de volver a India, así que seguramente en algún otro, si existe otra posibilidad de compartirlo, ya les diré más de este proyecto. Pero bueno, sí, lo importante es en esta ocasión invitarles a conocer el Centro Integral Durgamá, que queda en la zona del Abasto, que ahí somos un equipo de mujeres apasionadas por las distintas prácticas tradicionales, clásicas, folclóricas de India. Y bueno, siempre a través del respeto, del compromiso, del amor, acercamos distintas prácticas a la comunidad. Y ayer estuvimos en el Abasto, muy cerquita ahí de la escuela, en el Parque de la Estación, compartiendo también una experiencia de India para niños y niñas, y fue muy hermoso. Así que pueden visitar en el Instagram, que es durgamá.argentina, ahí se van a encontrar con todas las novedades y todas estas propuestas que vamos a brindar durante todo el año, porque bueno, nuestro amor por la cultura de India es también compartir con todas las edades. Y para nosotras también es importante acercar estas disciplinas también a la infancia, ¿no? A ese momento en donde a través de estas prácticas nos podemos reconocer, encontrando distintos beneficios, como es el compartir desde el respeto, el autorreconocimiento, el desarrollo de distintas habilidades. Así que esa filosofía que compartimos también nos hace buscar nuevas propuestas para compartir con toda la comunidad.
Entonces recordamos, este viernes 18:30 damos el mail infodurgamá@gmail.com. Sí. infodurgamá@gmail.com. Carla Vida Johnson, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y bendiciones para el taller de Kalaripayattu.
Muchísimas gracias, sí, las espero. Comenzamos este viernes 1 de abril, 18:30, y bueno, cualquier consulta al mail, así que muchas gracias por esta nueva charla, y bueno, feliz por compartir con ustedes. Que tengan una linda tarde.
Buenas tardes, amigos de Niketan, soy Rasikananda Das, director y cofundador de Sargam, Escuela de Música de la India. Les quiero hacer una invitación especial para el 19º curso intensivo de Música de la India, que va a ser presencial, va a ser en capital, en plena capital, en un lugar que es un oasis realmente, es un lugar de retiros que nosotros conocemos ya hace muchos años, mucho tiempo, más de 20 años. y bueno, vamos a tener este 19º curso intensivo de música de la India, que va a ser un programa de inmersión de 3 días, conociendo y analizando aspectos profundos de la música indostánica, a cargo del plantel docente de nuestra escuela. Vamos a tener programas de sitar, de tabla, de canto indostánico, ritmología tanto del sur como del norte de la India. Especialmente la ritmología del sur, que es algo que es bastante desconocido para nuestras latitudes. Bueno, les recuerdo, esto va a ser viernes, sábado y domingo 3, 4 y 5 de junio de 2022. Esto es abierto al público, sin necesidad de conocimientos previos. Hay mucha gente que me dice, y hace falta saber algo, hace falta tener conocimientos previos, absolutamente nada. No, pero yo no sé nada de música. No importa, perfecto, bienvenido. Si hay gente que sabe, que tiene conocimientos de música, ya sea de música indostánica, ya sea de música occidental, también bienvenidos, porque van a tener información extra. Vamos a tener grupos separados, cuerdas, percusión por un lado, canto por otro, ritmología por otro, y también para los recién llegados vamos a tener como un grupo especial, ¿no? Entonces, les reitero, esto es abierto al público en general, sin necesidad de conocimientos de música. Vamos a tener talleres que van a ser de iniciación a la música vocal indostánica, iniciación al sistema musical indostánico, sitar de todos los niveles, desde inicial hasta avanzado. Va a estar también Ariel Chap, que es el cofundador de la escuela, que ya hace más de 37, 38 años que toca sitar. Él también va a estar dando algunas clases. Tabla también vamos a tener para todos los niveles, que es la percusión del norte de la India. Y vamos a tener también, aparte de sesiones de preguntas y respuestas, vamos a tener estos talleres de ritmología de los sistemas musicales, tanto del sur como del norte de la India. También habrán charlas, círculos de reflexión sobre aspectos profundos de la música, sesiones de preguntas y respuestas, así como prácticas de ensamble y conciertos en vivo que vamos a tener solamente para los participantes del intensivo. El valor es algo realmente módico, es algo muy para lo que se maneja con este tipo de jornadas, ¿no? Solamente hasta el primero de mayo va a ser de 40.000 pesos los 3 días, que incluye 3 días con pensión completa, o sea, desayuno, almuerzo, merienda, cena, el alojamiento, la ropa de cama, las toallas, las clases, el material didáctico impreso y el certificado final. Absolutamente todo incluido, solamente 40.000 pesos hasta el primero de mayo. Y desde el primero de mayo hasta el primero de junio, 45.000 pesos nada más. Entonces el cupo es muy limitado. Para tranquilidad de todos, desde siempre estamos observando protocolos de limpieza, mucho antes de lo que era la pandemia, a lo que, bueno, vamos a ir agregando todo el resto de cuidados que correspondan. Entonces, se pueden comunicar con nosotros a sargam.ba@gmail.com o directamente nos buscan en Google, Sargam Escuela de Música de la India, Argentina, y se pueden comunicar con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos con este evento único aquí en Cava, los días 3, 4 y 5 de junio de este año. Gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Como siempre, nos quedamos cortos con tanto que hay para contarles, tanta India para traerles a ustedes. Nos seguimos viendo a lo largo de la semana en nuestras redes sociales y hasta el próximo lunes aquí a las 17 horas en el 97.9 de FM Radio Cultura.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.